hoy es el día dedicado al Espíritu Santo. Escuchamos un texto pronunciado en una reunión ecuménica por un obispo ortodoxo. Dice: sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una simple organización. La autoridad, una dominación. La misión, una propaganda. El culto, una simple evocación. La vida cristiana, una moral de esclavos. En cambio, con el Espíritu Santo, el cosmos se levanta y gime en el parto del reino. El hombre lucha contra la carne. Cristo está presente. El Evangelio es fuerza de vida. La Iglesia, signo de comunión trinitaria. La autoridad, servicio liberador. La misión, un Pentecostés. La liturgia, memorial y anticipación. La vida humana es divinizada. Hay una gran diferencia entre sin el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Cantamos la cuarta estrofa de Veni Creator, accende lumen sensibus.
Accende lumen sensibus, infunde amore cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmas perpetui.
La traducción que tengo aquí dice: alumbra los sentidos y el corazón inflama y sin cesar conforta nuestra vida tan frágil. La traducción de la primera línea no es exacta, porque alumbra los sentidos, parece que el Espíritu Santo alumbra los sentidos, es decir, el oído, la vista, el tacto, no los sentidos. Mientras que en el latín eclesiástico, sensus indica el sentimiento interior, es decir, el pensamiento, la inteligencia, no los sentidos exteriores. Y hay un gran teólogo, Moltmann, que se ha equivocado y se fundamenta sobre este himno, este versículo, para decir que el Espíritu Santo también favorece la sensualidad, los sentidos humanos, ¿eh? Y puede haber una explicación correcta de esta idea, pero aquí no se trata de los sentidos. Cuando, por ejemplo, San Pablo en la Vulgata Latina dice: nos sensum Christi habemus, el significado es: nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, no los sentidos de la vista o el oído de Cristo, claro. Entonces la primera línea, accende lumen sensibus, se tiene que traducir: enciende una luz en nuestra inteligencia, en nuestro pensamiento. ¿Cuál es el horizonte teológico, el lugar de esta estrofa? Y siempre se contempla el Espíritu Santo como el Espíritu de la gracia, el Espíritu de Cristo, que actúa en la Iglesia de una manera más fuerte que como Espíritu Creador en todo el mundo, porque no es simplemente una presencia dinámica, una acción, sino que es una inhabitación, una presencia. El Espíritu Santo en la Iglesia está presente. Pero ahora no se habla tanto de la acción del Espíritu Santo, con la acción santificadora y carismática en la Iglesia, sino de la relación personalísima entre el Espíritu Santo y cada uno de nosotros, cada bautizado. Por esto esta estrofa tiene algo muy, muy, muy íntimo, muy inspirador. Para alcanzar este objetivo de presentarnos la relación personal entre el Espíritu Santo y cada persona, el autor traza una especie de antropología muy sencilla. El hombre está visto en sus tres dimensiones constitutivas: la inteligencia, la racionalidad, la afectividad, la voluntad, todo lo que la Biblia simboliza con el corazón y el cuerpo. Inteligencia, racionalidad, voluntad y cuerpo. El cuerpo es una parte integrante del hombre, no es algo, un vestido, ¿no? En la Biblia el Espíritu Santo es también el creador del cuerpo, es aliado de nuestro cuerpo, y si hay una lucha, esta lucha es entre la carne y el Espíritu, es decir, entre las obras del cuerpo y las obras del Espíritu, no entre la realidad del cuerpo, que es muy buena y creada por Dios. Entonces se presenta a la persona en estas tres dimensiones. Son un poco la antropología clásica, sí, griega, latina. Es menos en este punto la antropología bíblica, porque en la antropología bíblica el cuerpo sería toda la persona, no es solamente la tercera parte, ¿no? Como hemos dicho. Bien, por cada una de estas dimensiones de nuestro ser se pide un don especial al Espíritu Santo. Para nuestra inteligencia se pide la luz, para nuestro corazón el amor y para nuestro cuerpo la sanación. Y es lo hermoso del himno, de la poesía, de decir cosas esenciales de una manera tan breve, tan simple, ¿no? Y orando con esta estrofa uno hace una especie de terapia. Terapia del Espíritu Santo, es decir, expone su inteligencia a la acción, a la luz del Espíritu, su corazón a la acción del amor de Dios, al calor del amor de Dios, y su cuerpo al fortalecimiento y a la sanación que da el Espíritu Santo. Y cada una de estas dimensiones sería objetivo de un lungo discurso que no podemos hacer, lo ha hecho en el libro, por supuesto. Pero qué buena esta visión del Espíritu Santo aliado de la inteligencia humana. Entonces, todo contraste entre la fe y la ciencia, la razón y la fe, son excluidas a la raíz, porque el Espíritu Santo no es el enemigo de la racionalidad, es simplemente que potencia exalta nuestra racionalidad, dándonos una luz superior a la de la razón humana, la luz en la que podemos contemplar e entender quién es Jesús, entender la palabra de Dios. Sin la luz del Espíritu Santo se puede abrir la Biblia, sería como abrir un libro en la noche profunda, no se puede leer nada, ¿no? Y también el don del amor es, yo diría que nosotros los sacerdotes tenemos una necesidad particular de este don del Espíritu Santo que nos da la capacidad de dejarnos amar y de amar de una manera correcta. Especialmente porque nosotros sacerdotes, por vocación, tenemos que amar a todos. Todos son hermanos y hermanas, padres y madres. Ese es el don que nos ha dado el Señor con la vocación. Pero se necesita, como tenía Jesús, esta capacidad de amar cada uno según su necesidad y su naturaleza, como Jesús amaba a los niños, como amaba a las mujeres, como amaba a los discípulos, hasta llamarlos amigos. Y decía un autor, Peggy, y pienso se refería precisamente a los religiosos, al clero, pues no aman ninguno, piensan de amar a Dios. Pues no aman a ninguno, piensan de amar a Dios. Es decir, que el corazón puede se cerrar y con el pretexto de luchar para la pureza, la castidad, se acaba de tener un corazón, sí, vacío, pero lleno de sí mismo, ¿no? Lleno de miedo, de complejos. Necesitamos grandemente esta acción del Espíritu Santo, de una liberación de nuestro corazón. El sacerdote tiene que tener un corazón como el de Jesús. Y también el Espíritu Santo es aliado de nuestro hermano cuerpo. y como Jesús sanaba en el poder del Espíritu Santo, hoy hay también personas que tienen el carisma de sanación, que es un carisma delicado, que puede prestarse a explotación, pero no se puede echarlo, porque hay enfermos, hay personas que son descuidadas de todo, incluso los médicos no saben qué hacer y necesitan una comprensión, una ayuda. Y yo he personalmente visto milagros pasar durante oraciones, no por yo no tengo este carisma, pero muchas veces he predicado junto a Padre Emiliano Tardif, por ejemplo, y he visto pasar cosas, que un sacerdote en un retiro en Panamá que se levantaba asustado porque no tenía los tímpanos y había empezado a oír magníficamente. Y después dio testimonio, fue imprimido en Nuevo Pentecostés aquí en España, este testimonio. Y entonces, este es un carisma verdadero. Y aquí se ve que ha llevado de nuevo el concilio, porque había sanaciones, milagros antes en los santuarios, en Lourdes, en la vida de los santos. Ahora se sabe que es un carisma que no necesariamente supone la santidad heroica. Es un carisma, un don otorgado gratuitamente, ¿no? Entonces se tiene que promover este don bajo la vigilancia de la Iglesia, por supuesto. Si no, la gente acude a los magos, a los espiritistas, a los exorcistas que se hacen pagar, ¿no? Y esto puede tener lugar en reuniones carismáticas, pero también en la pastoral normal de la parroquia. Una vez por mes, nada impide que se pueda hacer una liturgia, una misa de sanación. Hay en el misal una misa para los enfermos. Y simplemente el dar testimonio que la Iglesia cuida de ellos, se inclina a su sufrimiento y ora a Dios, es un alivio, es una manera de evangelizar muy fuerte. Entonces, bien, ahora pasamos, hermanos, a nuestro itinerario y bajo la guía de Pablo. Estamos en el capítulo 8, el gran capítulo sobre el Espíritu Santo, en la Carta a los Romanos. Entre las diferentes actividades del Espíritu Santo, en el versículo 26 y 27, San Pablo habla también de la acción del Espíritu Santo en nuestra oración. El Espíritu Santo como el alma, el inspirador, la fuerza de nuestra oración débil. Dice: y de igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. En otro lugar se dice, San Pablo exhorta a los cristianos a orar con toda clase de himnos, de salmos, cánticos, en el Espíritu, es decir, bajo la acción del Espíritu Santo. Es posible conocer cómo ora el Espíritu Santo de esta manera secreta, inefable. Una vez me pregunté, leyendo este texto, si pudiéramos descubrir cómo el Espíritu Santo, qué dice, cómo ora este Espíritu que reza, habríamos descubierto el secreto perfecto de la oración. Y me vino la respuesta que esto es posibilísimo. Porque el Espíritu que ora reza en nosotros es el mismo Espíritu que rezaba en Jesús. Hemos recibido el Espíritu de Jesús, la oración de Jesús. San Agustín se preguntaba por qué el Espíritu Santo, cuando viene en el bautizado, grita Abba Padre. Aquí hay un problema teológico. Sí, porque el Espíritu Santo no es engendrado por el Padre, ¿no? Procede del Padre, pero no es engendrado por el Padre, no es el Hijo del Padre, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede decir a Dios Abba Padre? Puede decirlo porque es el Espíritu del Hijo que sigue orando en los cristianos. Es la oración de la cabeza que pasa a través del cuerpo. Y entonces, para conocer cómo ora el Espíritu Santo, es muy simple. Se requiere de ver, de entender cómo oraba Jesús. Y aquí, por supuesto, no podemos hacer un análisis detallado de la oración de Jesús, pero algunas cosas sí. Hay un Jesús escondido entre las líneas del Evangelio que puede pasar inobservado muy fácilmente. Y es el Jesús que reza. Digo escondido porque a veces es menos que una línea del Evangelio, que abre pero una visión sobre una noche entera de oración de Jesús. Vemos este Jesús orar en la noche, la mañana, en la orilla del mar, en la montaña. Y la oración era el borde augusto que rodeaba toda la actividad de Jesús, más el tiempo que pasaba orando, que haciendo milagros e enseñando. Es sobre todo el Evangelio de Lucas que subraya este aspecto de la vida de Jesús. Yo a veces soy fascinado se dice, ¿no?
Fascinado
por esta visión, esta imagen de Jesús que oraba a solas en la montaña. ¿Qué pasaba entre la Trinidad y este punto del espacio y del tiempo cuando el Hijo de Dios, unido sustancialmente al Padre, hipostáticamente a la persona del Verbo, rezaba? Qué vórtice de amor, qué comunión que había. Este Jesús que reza es un motivo inspirador. A veces sería bueno de ponernos espiritualmente al lado de Jesús y estar ahí. Fue en una ocasión parecida, mirando a Jesús que oraba, que los discípulos se dieron cuenta que no sabían orar. Y le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Porque simplemente viéndolo orar, los discípulos entendían qué es la verdadera oración, qué es un diálogo, no solamente un diálogo de amor, un beso, un abrazo, un amplexo entre el alma y su Creador. Y Jesús oraba no solamente antes de hacer algo, oraba para conocer qué hacer. Es decir, Jesús nos enseña a pasar de la coordinación entre la oración y la actividad a una subordinación. Porque nosotros conocemos más la coordinación, es decir, hay un tiempo para orar, un tiempo para trabajar. A veces oramos un poco antes de hacer una acción y después... Jesús no rezaba simplemente antes de hacer las cosas, sino rezaba para conocer la voluntad del Padre y actuarla. Por ejemplo, la elección de los doce que hemos leído esta mañana, según el Evangelio de Lucas, tuvo lugar de esta manera. Jesús pasó la noche entera en oración y cuando vino el día, eligió los doce. Entonces la elección de los doce era el fruto de su oración, de su contemplación de la bondad del Padre. Y esto es muy importante porque es parte de una renovación profunda de la vida cristiana, esto, de hacer que la actividad, las decisiones desciendan de la oración, porque es así que la acción actúa la voluntad de Dios, se permita a Dios de gobernar la parroquia, la comunidad, vida. Jesús conocía y practicaba esta oración personal, privada, pero al mismo tiempo Jesús conocía la oración litúrgica. ¿Sabéis que Jesús rezaba con la liturgia de las horas? Sí, ha recitado el breviario. ¿Por qué? Porque la liturgia de las horas desciende precisamente de la oración de los hebreos tres veces al día, a la mañana, a levantarse del sol, a la tarde, cuando se hacían los sacrificios en el templo, y a la caída del sol. En estos tres tiempos, cada hebreo se paraba, se dirigía hacia el templo de Jerusalén y oraba Shema, Israel, etc. Y no se puede imaginar, ni siquiera imaginar, que Jesús haya hecho excepción en esto, porque lo habrían acusado inmediatamente de transgredir a la ley de Moisés, como lo acusaban de ser un comilón y un bebedor. Entonces Jesús ha orado como junto a sus discípulos tres veces al día, con la oración litúrgica. Los evangelios nos revelan precisamente este segreto. Jesús oraba en el Espíritu Santo. Por esto la oración de Jesús nos dice algo sobre la oración del Espíritu Santo, porque Jesús oraba en el Espíritu Santo. San Lucas lo dice una vez claramente, dice, en este momento Jesús exultó en el Espíritu Santo y dijo, te bendigo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Pero eso no es una excepción, era el Espíritu Santo que ponía en el corazón de Jesús como hombre este impulso a dirigirse al Padre. Por esto, cuando el Espíritu viene sobre el cristiano, el bautizado, sigue orando como oraba en Jesús. Parece que Jesús amaba mucho la oración de bendición, bendecir al Padre, bendecir, esta bendición ascendiente. No descendiente, ¿no? La bendición de Dios sobre nosotros, sino la bendición de los hombres hacia Dios. Y incluso la Eucaristía fue instituida en un contexto de bendición. Tomó el pan, y antes de la reforma litúrgica se decía, accepit pan, benedixit fregit, ¿no? ¿Recordáis? Y se pensaba que Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo rompió. No es así. Jesús no bendijo el pan, bendijo el Padre. Y por eso la Eucaristía se llamaba la Beracá. Al comienzo se llamaba la Beracá, la bendición. Ahora hay una buena noticia, una buena nueva. Como siempre, en el cristianismo hay siempre algo diferente, algo nuevo, algo sorprendente. Y la buena nueva es que nosotros no hemos recibido el deber de orar, el deber de imitar a Jesús, imitar los orantes de la Biblia, Moisés, los Salmos, etc. Nosotros no hemos recibido solo el deber de orar, hemos recibido la gracia, el don de la oración, el don de la oración. El deber ordena, la gracia dona. Entonces hemos recibido el don de la oración, muy simplemente, ¿por qué? Porque hemos recibido el Espíritu Santo, que es la fuente de la oración. La fuente de la oración cristiana es el Espíritu que hemos recibido, que grita en nosotros, Abba Padre. Y hemos recibido este Espíritu. Ah, sí, cierto, después como siempre, después de la apropiación hay la imitación. Entonces tenemos que esforzarnos de imitar la oración de Jesús en calidad y en cantidad. Pero primero se tiene que recibir este anuncio liberador que nosotros hemos tenido la gracia, el don de la. Hay un canto que, por favor, se me cantan, me gusta mucho. Hay una fuente en mí que está brotando. Es un río de alabanza. Es precisamente una expresión muy, 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 muy buena de la oración cristiana. Es un río de un agua viva que murmura. Una vez me encontraba predicando retiro en África, en Etiopía, en una aldea donde no había agua, nunca había habido agua. Las mujeres iban a recogerla lejos, agua sucia, con estos recipientes. Y un misionero italiano que tenía el don de percibir la presencia del agua en el subsuelo, y había dicho que tenía que estar una vena, se dice vena, de agua debajo dell'aldea. Y con l'aiuto di un bienhechor italiano habían excavado un pozo. Y cuando llegué yo, era el momento cuando el último trozo de suelo tenía que ser removido y tenía que ver si había agua. Los indígenas no creían, para ellos era imposible que había agua. Y en cambio había agua. Y fue como un milagro, toda la noche los tambores que sonaban para ellos. Iban a recoger el agua lejos y estaba ahí debajo de ellos. Y yo tomé la ocasión para decir, pasa lo mismo con la oración. Nosotros vamos a aprender la oración de lejos. En este momento, en este tiempo, los jóvenes de Europa iban al Extremo Oriente para aprender las técnicas de oración de los bonzes, ¿no? Y el cristiano descuida que tiene una fuente de agua viva en su corazón, el Espíritu Santo. Cuando se experimenta un nuevo Pentecostés, un despertar del Espíritu en la vida, muy a menudo la oración es el termómetro. Lo decía esta mañana, un deseo nuevo de orar y la pasión para una oración de alabanza, de adoración, es uno de los primeros frutos. Sí. Y a veces este redescubrimiento del gusto de la oración se acompaña con mucha dulzura, fervor. Sí, el Espíritu hace también eso, pero no siempre es así. La oración es como la vida y el tiempo, conoce las estaciones, el verano también, pero también el invierno. Esta aridez, esta dificultad en la oración puede depender de nuestra distracción, disipación, pero puede también ser una permisión de Dios. Muchos santos, incluido Teresa de Ávila, que es la gran maestra de oración, han conocido periodos cuando no lograban de decir un Ave María, un Dios te salve María, sin que la mente hubiera hecho el giro del mundo, dice. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando se encuentra esta aridez? No necesariamente significa que se ha perdido el fervor, simplemente en esta situación la oración se purifica. Porque no nos gratifica, sino que gratifica a Dios. Me gusta mucho el ejemplo de lo que pasó en la vida de Beethoven. Beethoven se volvió sordo. Sordo se dice. una tragedia para un músico no escuchar las notas. Fue una tragedia que lo llevó hacia la orilla de la desesperación, pero sí, seguía componiendo música, y la música era siempre más bella, hasta que compuso la novena sinfonía, ¿no? Que es por las seis, es digno. Cuando fue por primera vez ejecutada, ¿sí dice así? Y al final, después del himno a la alegría, hubo un huracán de aplausos. Pero se lee que alguien de la orquesta tuvo que tirar Beethoven por el borde del mando para que se volcara y agradeciera al público, porque no había escuchado nada, ni los aplausos ni la música, pero el público sí. Y es un ejemplo para mí de lo que pasa cuando oramos, las palabras nos parecen vacías, no nos dicen nada, pero el público, que esta vez son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gozan de esta. Concretamente, es necesario esforzarse para no dejar de lado la oración simplemente porque estamos muy áridos, muy en dificultad de orar. Tenemos que esforzarnos de dedicar al Señor el tiempo que hemos decidido, ¿no? que le dedicábamos cuando estábamos en el fervor. Una vez yo hice al Señor una oración de este estilo: Señor, dame tu fervor y yo te daré todo el tiempo que quieres para la oración. Y sabéis que me contestó siempre de esta manera muy simple, interior: Raniero, dame tu tiempo y yo te daré todo el fervor que tú quieres. Sí, había un monje, se lee en las historias de los padres del desierto, un joven monje que no alcanzaba de orar, estaba muy distraído, iba a su maestro pidiéndole de darle el permiso de hacer algo práctico, de trabajar en el jardín, por ejemplo, y siempre decía: permite, yo no logro de dominar mis pensamientos. Por finir, este maestro le dijo: muy bien, si tú no alcanzas de dominar tus pensamientos, que tus pensamientos se vayan donde quiera que quieran, pero que tu cuerpo no salga de la celda. Y a veces tenemos que practicar esto, ¿eh? Sino que los pensamientos, la fantasía se vaya, pero que tu cuerpo está en la capilla o en la iglesia. A veces estamos reducidos a esta oración corporal, una de las más grandes místicas, Ángela de Foligno, dice de ella misma que es una de las místicas más vertiginosas, que a veces le quedaba solamente la oración violenta del cuerpo. También nuestro cuerpo puede orar. A veces no alcanzamos a dominar la fantasía, pero si decimos a nuestros labios: ábrete y di gloria a ti, Señor, nos obedecen. Si dice a tus piernas: arrodíllate, el cuerpo obedece más que la inteligencia. A veces se tiene que orar con hermano cuerpo. Tenemos que tener cuidado, porque puede ser que a veces las partes se invierten en la oración, Es decir, que Dios se vuelve el que está, ¿cómo se diría en castellano? El a quien se reza. No, Dios se vuelve el que reza y nosotros aquel a quien se pide algo. So, Dios se hace el mendigo y nosotros somos los que tenemos que darle algo. Es decir, que las partes se invierten. Por ejemplo, te pones en oración pidiendo al Señor que te libere de este trabajo o de este oficio que no te gusta, de este colaborador que te molesta. Y en la oración te das cuenta que el Señor te pide precisamente de aceptar este trabajo, este oficio, esta persona. Y Él se hace mendigo y te dice, por favor, de aceptar. Es lo que pasó con Jesús en el Getsemaní. Jesús pedía que el cáliz se alejara. Dios Padre decía de aceptarlo. Jesús lo aceptó y Dios lo hizo Señor de todo. Hay un poema de Tagore. Tagore es un poeta indiano, pero tiene intuiciones cristianas y ha vivido mucho tiempo en Occidente, en un contexto cristiano. Bien, en un poema hace hablar un mendigo que conta su historia. Dice más o menos esto. Yo estaba mendigando en la calle cuando oí el ruido de un coche y me di cuenta que era el coche del hijo del rey. Y me preparé para recibir limosnas sin siquiera que yo le pidiera. No, pidiera sí, sí. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando, llegado hacia mí, descendiste del coche, extendiste tu mano y me dijiste, ¿qué tienes que darme? Yo busqué en mi saco un grano de arroz, el más pequeño, y te lo di. Pero qué tristeza la tarde, cuando vaciando mi saco, me di cuenta que había un grano de arroz de oro, pero solamente uno, el más pequeño. Cómo me arrepentí de no haberlo dado todo. A veces es precisamente Dios, este hijo del rey, que nos pide algo para transformarlo. Una conclusión pastoral, para por así decirlo, después de haber hablado del aspecto personal. La comunidad cristiana, que como sacerdotes tenemos que construir, edificar, se supone que sea una casa de oración para todo el pueblo. Esta es la comunidad cristiana, la casa de oración. Y Juan Pablo II, en su maravillosa carta Novo Milenio Neunte, una de las más bellas que de los últimos documentos pontificios, a mi parecer, dice que la comunidad cristiana tiene que ser una escuela de oración. Cada comunidad cristiana, no solamente hay casas de oración, de retiros, pero cada parroquia tendría que ser, antes que todo, una casa de oración. Porque de otra manera, la gente en búsqueda de espiritualidad se van a hallarla en los lugares más extraños, ¿no? Como hay en las grandes ciudades, hoy hay lugares donde se practica la meditación trascendental, el yoga, cada clase de oración. ¿Por qué? Muy a menudo porque no han encontrado en la comunidad cristiana una ocasión verdadera de espiritualidad. Se hacen muchísimas cosas. Y pero no hay mucho espacio. Y a veces los grupos carismáticos tienen dificultad de encontrar un cuarto donde poder orar, porque todo está ocupado para las actividades. Hay tres tipos de oración. Hay una oración personal, privada, la oración litúrgica. Nosotros conocemos solamente estos dos tipos, la oración litúrgica y la oración privada. La oración privada es espontánea, pero no es comunitaria, porque una es solo. La oración litúrgica es comunitaria, pero no es espontánea, porque no se puede libremente inventar las fórmulas, ¿no? Se necesita un tercer tipo de oración, que es espontáneo y comunitario al mismo tiempo. Y es lo que se practica en los grupos de oración de hoy. no solamente a los carismáticos, y también en otros grupos de oración. Es muy importante que una comunidad cristiana tenga la oportunidad de este tipo de oración que es espontáneo y comunitario, porque es lo que vemos en los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, el capítulo 4, se habla de los apóstoles Pedro y Juan, amenazados por el Sinedrio, y de no hablar más en el nombre de Jesús, y no saben qué hacer. Una situación que se repite muy a menudo. ¿Qué hacer? ¿Seguir predicando con el peligro que la autoridad intervenga y se acaba todo? ¿O dejar de hablar? Se fueron a la comunidad cristiana y ahí hubo esta oración espontánea y comunitaria. Uno leyó un texto de la Escritura, el Salmo 2, porque se han aliado entre ellos los reyes contra tu ungido. Otro tenía el carisma de la aplicación, actualización, y dijo, ahora se está realizando este Salmo. Porque Poncio Pilato, Herodes, el pueblo de Israel, se han aliado contra tu ungido. Y de esto brotó un fervor, una fuerza, y se produjo un Pentecostés. Hubo un ruido, un viento, y los apóstoles se fueron predicando en el nombre de Jesús con parresía, es decir, con autoridad y con firmeza y libertad. Una vez hablando frente al Papa, a la Casa Pontificia, me atreví a decir que un don preciosísimo para un pastor sería de tener precisamente alrededor de sí un cuerpo de oración como esto, de donde no hay distinciones jerárquicas entre el pastor, pero cada uno puede expresar su carisma, porque a veces la fuerza del espíritu que se experimenta en estos casos es visible. Yo mismo, especialmente al comienzo de mi experiencia en la renovación carismática, he participado a encuentros de oración donde parecía que el Señor hablaba, respondía de un lado a otro, y es esta oración que era la fuerza de la comunidad cristiana primitiva. Y es una sugestión que digo, no, lo sé que no es fácil realizarlo con todo lo que tenemos que hacer, pero es una prioridad. San Pedro, cuando se planteó el problema de un discernimiento entre los ministerios, dijo que otros tenían que cuidar de las mesas, las comidas, nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra de Dios. También quería decir algo, porque me imagino que aquí entre vosotros hay algunos que por primera vez están en un retiro carismático, ¿verdad? ¿Me equivoco? Hay personas que están aquí por primera vez. ¿Pueden por favor levantar la mano? Son más que pensamos. Y mi alegría es precisamente predicar a estas personas, no se ofendan, porque por los otros es mucha repetición, pero para yo siempre recuerdo la impresión primera vez que pude participar a una manifestación del Espíritu parecido. Entonces, los que están aquí por primera vez necesariamente están un poco sorprendidos por esta manera de orar en lengua, por ejemplo, cantar en lenguas. Y sería bueno de tranquilizarlos diciendo que... ¿Qué veis? Que no es algo extraño, no. Es descrito en la primera carta de los Corintios. Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, pero se necesita disciplinar los carismas, ¿no? Uno a la vez, etc. Entonces, no es algo extraño, no entiendo por qué hay sacerdotes que están asustados cuando sienten esto. Sí, por supuesto, ya al tiempo de Pablo este don estaba abierto al abuso, pero esto no significa que en sí mismo es algo pagano o protestante, ¿no? Es una manera de orar muy, muy, muy simple. Sobre todo el canto en lenguas, este canto que hacemos a veces durante la adoración, es una manera maravillosa de dejar el Espíritu orar. Y a mi parecer, San Agustín ha dado una explicación fenomenológica, por así decirlo, del canto en lengua, que se encuentra como lectura en la fiesta de Santa Cecilia, pero yo lo he reproducido aquí en mi libro. E dice: cantadle un cántico nuevo. ¿Qué significa cantar un cántico nuevo? Entender sin poder explicar con palabras aquello que se canta con el corazón. En efecto, aquellos que cantan, o bien mientras ciegan, o bien mientras vendimian, o bien cuando están ocupados con ardor en alguna otra actividad, empiezan por las palabras de los cantos a exultar de gozo, pero después, casi invadidos por tanta alegría que ya no la pueden expresar de palabra, dejan caer las sílabas de las palabras y se entregan a un cántico nuevo. Se trata de un determinado sonido que indica que el corazón quiere expresar aquello que no se puede decir. ¿Y a quién conviene este cántico nuevo si no es al Dios inefable? De hecho, inefable es aquello que no se puede decir. Y si no puedes decirlo, pero tampoco puedes callarlo, ¿qué es lo que te queda sino empezar un cántico nuevo, de modo que el corazón se abra a un gozo sin palabras y el gozo se dilate inmensamente más allá de los límites de las sílabas? Insisto, es una manera de ir más allá de los esquemas de las palabras, porque cuando hablamos con palabras sin darnos cuenta, hablamos por categorías, conceptos, como casillas, ¿no? Y en cambio, cuando hay este movimiento espontáneo, todos están unidos, expresan con el sonido adoración, júbilo, intercesión, se puede. En algunos encuentros carismáticos, por ejemplo a Rimini en Italia, es el lugar donde se tiene la Asamblea Nacional en Italia, sobre todo en los primeros años cuando había más fervor, cuando esta asamblea empezaba a cantar de esta manera, los que trabajan en los medios de sociales, ¿no? Los cameramen y otros, estaban asustados. Esa era la cosa que más les impresionaba y que daba a ellos la impresión de una presencia de Dios. Es un don, entonces, muy sencillo, no se tiene que exagerar su importancia, pero yo diría más el canto en lengua que las expresiones verbales que se tiene siempre que interpretar y pueden a veces ser una expresión de la psicología humana más que de la inspiración. Pero yo no tengo este don de hablar en lenguas, pero conozco personas que lo tienen y lo tienen de una manera justa, positiva. Y esto era para tranquilizar. Sí, en la adoración hay momentos de canto en lengua que se unen. De esta manera es tan importante para romper los esquemas y para adquirir esta libertad del Espíritu, que es un don del Espíritu Santo. Amén.
Amén.